Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
Mos Castro de Herville,
donde concluye la vigésima y penúltima etapa de la edición número 76 de la Vuelta ciclista a España. Una jornada de 202 kilómetros con 200 metros que arrancó a las 12 y cuarto en
Sanxenxo.
Con 143 ciclistas, 40 abandonos hemos tenido en 20 jornadas casi de Vuelta ciclista a España. Se formó la fuga, una fuga bastante importante de cantidad y de calidad, y tiene toda la pinta que vamos a tener dos carreras. Es casi un deseo, ojalá tengamos dos carreras. Una por el triunfo de etapa y otra porque alguno de los importantes en la general se mueva para intentar romper el orden establecido por Primo Roglic y compañía, que ahora mismo está controlando, pastoreando el pelotón a 11 minutos y 51 segundos de los 16 hombres cabeza de carrera. Tres AG2R Citroën, Lilian Calmeyan, Clément Champuchin y Stan De Wolf, los dos primeros franceses y el belga. Uno por parte del Alpecin Fenix, Floggy de Thier, el belga, Marc Padul, ucraniano del Bahrain Victorious, el equipo de Jack Guy. Tres españoles, Dani Navarro del Burgos BH, el gijonés, Jesús Serrada del Cofidis y Miquel Vizcarra del Euskaltel Euskadi. Además, Jan Hirt, el checo del Intermarché Citroën, Sylvain Moniquet, el belga del Lotto Soudal, Nick Schulz, el australiano del Bike Exchange, Romain Bardet, Chris Hamilton y Michael Storer del DSM, y dos ciclistas del Emiratos, del UAE de Machín, Ryan Gibbons, el sudafricano, y Matteo Trentin, el velocista, el rematador italiano. 16 hombres al comando, 11.50 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón. Ojo que en el pelotón se empiezan a mover las piezas de Egan Bernal. Lo han hecho ahí un amaguito con Pucho y con Pidcock. 92.700 para meta. Empieza la fase caliente de la etapa con los cinco puertos que prácticamente se van a encadenar, aunque entre Mavia y Mougas, y Mougas y Alto de Prado sí que hay algo de valle. Presentamos al equipazo que en la patria chica de nuestro querido, de nuestro amado Óscar Pereiro, les va a llevar la emoción del ciclismo y del deporte en COPE hasta las 6 en punto de la tarde. ¿Vas a permitir, querido Kike Iglesias, que rompa el orden habitual? Óscar Pereiro, hola Óscar, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Ya era hora que estuviera por encima del catalán, ¿eh?
Tú no puedes tener los pelos como escarpias porque de pelo andas justito, pero si lo tuvieras lo tendrías.
Sí, muy bonito lo que estoy viendo hoy aquí. Por primera vez voy con mi familia a ver una carrera profesional, eso ya es la leche. Una carrera que por fortuna y gracias a Javier Guillén y a toda la organización de Unipublic me dieron la posibilidad de por primera vez también en mi vida poder marcar un recorrido, y ahora mismo más que nervioso, con ilusión de que suceda lo que yo tenía en la cabeza el día que fui a ver el recorrido.
Lo que no hay es agua, que era un elemento que le podía haber venido muy bien a la carrera para que fuera todavía con más aroma clásica. No es una clásica, no es como Flandes, no, esto es lo que es. Pero son cinco puertos que pueden dar mucha chicha, y la verdad que casi todo el mundo aquí en esta esfera de la Vuelta solo piensa en Egan Bernal como azuzador del espectáculo.
Bueno, porque ya lo vimos en Asturias, que es un corredor que a la mínima que tiene una posibilidad lo intenta, y yo creo que Egan se va a mover en el día de hoy. Lo que hay que ver es hasta dónde o cuánto quiere arriesgar el corredor que quiere arrancar. Como tú bien decías, el que quiera hacer una machada loca y más arriesgada tiene que moverse en el siguiente puerto, en el puerto de Mavia, y el que tenga que hacer una apuesta menos arriesgada se tendrá que mover en Prado, porque ahí evidentemente, salvo Roglic, con el caso de Kuss, creo que nadie va a tener gregarios.
Pues a ver qué pasa en esta etapa. Hemos llegado justo cuando está el pelotón y la cabeza de carrera, más la cabeza de carrera que el pelotón, porque el pelotón lo está empezando a abordar el Alto de Vilachán, que es el primero de estos cinco puertos encadenados en el Castro de Herville, en Mos, es donde está instalada la línea de meta, donde ya está controlando la situación el mejor inalámbrico de este lado del río Miño, que es Kike Iglesias. Hola, Kike, muy buenas.
Y vaya balcón, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Evidentemente, había que ceder el puesto al mejor piloto de este equipo, que es Óscar Pereiro. Aquí estamos en este balcón espectacular. Hoy hace un día de verano, como no podía ser de otra manera, en este pinar, al lado de este monumento también de Nuevo Cuño, en homenaje a Óscar Pereiro. Se ha asfaltado este último kilómetro y medio para poder llegar aquí en condiciones. Está por aquí la familia casi entera del gran Óscar Pereiro en este podio que hoy va a lucir más que nunca con este sol, con Portugal de fondo, con Porriño, con Mos, con la Ría de Vigo detrás, en fin, que está hasta se ve Portugal, como decía, que es que donde debutó Óscar como profesional en la bicicleta. Por esta carretera ha pasado mucho y pasarán los corredores dentro de un ratín.
91.600 para meta, los hombres, los 16 hombres, cabeza de carrera a un kilómetro de coronar el alto de Vilachán, 11 minutos para ellos, ha caído en 40 segundos la ventaja de los hombres que ahora mismo aspiran y parece que son los únicos a ganar esta penúltima etapa de la edición número 76 de la Vuelta Ciclista de España. Luis Pasamontes, ¿esperas que haya movimiento entre los importantes o crees que no va a ser para tanto? Hola Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas. Bueno, yo creo que los tres primeros de la general están ya un poco amarrando, ¿no? Sobre todo Movistar. Estarán pendientes de Jack Heitz, que tiene un gran equipo. El Bahrein Victorious tiene un gran equipo, para mí, de los más potentes. No es casualidad que vayan primeros por equipos en la clasificación general. Y luego sí que espero algún movimiento de parte de hombres que no tienen nada que perder, ¿no? Egan Bernal, que ya estamos viendo que ha puesto a algunos de sus hombres a tirar, y también David de la Cruz, porque adelante, y según lo que contáis y cuenta Óscar, yo creo que puede ser demasiado, demasiado duro para gente como Trentin o como Gibbons, ¿no? Que son dos ciclistas que pueden echar una mano a David de la Cruz, que de momento se ha mostrado muy, muy combativo en esta vuelta, ya está en el top ten, pero bueno, yo creo que él debe seguir moviéndose. Pero por parte de los tres primeros, me cuesta ver algún movimiento. Ojalá me equivoque.
Ojalá que el hecho de que estén ahora mismo Puccio y Pidcock trabajando en cabeza de pelotón quiera decir, con Bernal algo, muy cerquita, algo, que algo estén tramando. Decir. Vamos a ver si quiere decir algo o no cuando corona la cabeza de carrera. Este primer alto de Vilachán, según el GPS de Televisión Española, 10.45 y bajando la ventaja de los 16 hombres al comando.
No es mucha diferencia para lo que falta, no, verdad, ¿no? Que no es mucha diferencia.
Bueno, pues vamos a ver si hay opciones de que todavía el triunfo esté atrás. ¿Qué opina el director de Copedaleando, el exigente, el morro fino del equipo a la hora del espectáculo, Alberto Arauz? Hola Alberto, muy buenas.
Hola Eri, muy buenas. Bueno, yo me he llevado un alegrón tremendo cuando, justo cuando ha arrancado tiempo de juego, he visto a Ineos aparecer por ahí delante, porque por un momento temí que a lo mejor la gente de la general desaprovechaba esta oportunidad con este recorrido tan bonito, pero viendo ahí a Puccio y a Pidcock y Bernal ya en el tercer puesto del pelotón, yo creo que vamos a ver batalla de la buena. Estoy de acuerdo con Pasamontes, que yo creo que entre los tres primeros, sobre todo los dos Movistar, no van a aspirar o no van a intentar poner en jaque a Primo Roglic, primero porque no pueden y segundo porque creo que les falta un pelín de ambición, pero yo creo que en cuanto se mueva Bernal, ahí va a tener que estar Yajai, va a tener que estar Superman López, y yo creo que eso puede montar un zafarrancho de combate que nos hagan vivir 90 kilómetros espectaculares, porque recorrido hay de sobra para ello.
Eso es lo que resta, 90 kilómetros para meta, 10 minutos y 35 segundos entre los 16 hombres, cabeza de carrera, y el pelotón donde trabaja ahora el equipo Ineos Grenadiers, el equipo del jersey blanco de esta vuelta, del quinto en la general, Egan Arley Bernal, Roglic líder, a 2.30 segundo Enric Mas, Movistar, a 2.53 Miguel Ángel López, Colombia, Movistar, Yajai a 4.36 de la roja. Yajai no creo que se mueva mucho, pero Yajai, si quiere intentar trincar mañana a Miguel Ángel Superman López, algo tendría que hacer, pero parece que va a defender más puesto que otra cosa. Cuidado, cuidado, cuidado con Egan Bernal, que está a 1.50 de la tercera plaza de Miguel Ángel Superman López. Egan Bernal, quinto en la general, a 4.43 de la roja, vestido de blanco. Y a partir de ahí ya se me hace muy complicado que nadie pueda aspirar al podium. Adam Yates a 5.44, Sepp Kuss a 6.02, octavo Gino Mader a 7.48, noveno Guillaume Martin a 8.31 de la roja, décimo es David de la Cruz, que quiere mejorar puesto, a 9.24 del líder, que sigue siendo y será, parece, el esloveno Primo Roglic. Ya hemos tachado el primer puerto del libro de ruta. rápidamente, porque luego iremos puerto por puerto. ¿Qué nos resta de jornada? Esto es llegada inédita. Libro de ruta abierto, libro de historia abierto. Oh, capitán, mi capitán Alaña, muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues que nos quedan otros cuatro puertos. En esencia, otros cuatro puertos con dos falsos llanos en medio de uno de ellos, podríamos decir, en medio de dos de ellos, un falso llano que tampoco tiene demasiados kilómetros de longitud, es decir, son aproximadamente 8 o 10 kilómetros. No para, desde luego, recuperar. No tenemos agua en los descensos, entonces nos centramos en que a partir de aquí se sube el puerto de Mavia, o Mavía, como también se llama, conocido también como Monte da Valga, de segunda categoría, con pendientes que llegan a alcanzar prácticamente el 10%. El alto de Mougás, o da Groba, o una parte da Groba, que es de primera categoría y que está situado a 56 kilómetros de la línea de llegada. El alto do Prado, de segunda categoría, que este es más largo y que es y que tiene bonificación en su cumbre, 3, 2 y 1 segundo. Y por último, la subida a ese Castro de Herville, Mirador de Herville, como quiera que se llame, está bien dicho, de las dos maneras, puerto de segunda categoría, con rampas del 10 al 16% y que va a dar todo el espectáculo del mundo. Ya vamos a ir uno por uno después.
87.800 para meta y fíjense el detalle, en 11 minutos que llevamos de transmisión, la diferencia de los 16 de arriba ha caído en 1 minuto y 40 segundos, con lo cual atrás han puesto cierto ritmillo, no sé si de caza, si de endurecimiento, para ver si alguno de los favoritos se quiere mover, para si alguien quiere mejorar el puesto que tiene, y algún oyente de tiempo de juego que se viste de la vuelta en COPE en este rato de hoy, quiere el maillot COPE Otto Bosley, el penúltimo maillot COPE Otto Bosley, edición especial ilimitada a la Vuelta 2021, pues solo tiene que comentar la carrera, comentar la transmisión, comentar la vida, hablar del amor también a través del Twitter @TJCope, facebook.com/tiempodejuego, en Instagram somos @tiempodejuegocope y el número de WhatsApp o de Telegram 677-580-461. Repito, eco, 677-580-461. Otto Bosley, una empresa aquí, de aquí al lado, arraigada aquí, que hoy está tan orgullosa como nosotros estamos todos los días de vestir su ropa de máxima calidad, que no saben ustedes lo que nos facilita la vida. Y si algún oyente no ha conseguido el maillot y quiere ese maillot precioso, con tonos rojos y blancos, el logo de COPE, el de Otto Bosley, el mapita ahí en marca de agua de la Vuelta Ciclista de España, pues si alguien lo quiere, lo puede comprar. Y tiene un precio fantástico, 35 euros utilizando el código COPE21. Porque si utilizan el código COPE21, les quitan los gastos de envío y se lo mandan directamente a casa. Otto Bosley, su página web es OTTOBOSLEY.com. O como le gusta decir a Paco, es Otto con dos T's y Bosley con
Bosley
B.
Con B e Y.
Y una sola S.
Eso es.
Vale, pues lo decimos de las dos maneras porque debe estar Paco pendientito escuchando, que mañana va a hacer el tiempo de juego con España. Hoy tenemos tiempo de juego con Fernando Evangelio. Tenemos información a las 6. A las 6 y 5, el golpe de gracia. A las 7 y 5, después de otro informativo, COPE GP con Carlos Miquel, edición especial. A las 8, tiempo de juego con el fútbol internacional, con Fernando Evangelio, y también con la segunda división, claro está. Y a las 11 y media, después de un informativo de media hora para saber qué pasa por el mundo, el último tramo de tiempo de juego con José Luis Corrochano. Y ahora lo que tenemos en marcha, además de la vuelta en COPE, es la calificación del Gran Premio de Holanda de Fórmula 1. He dicho bien, Holanda, es Holanda, hay novedades, Raikkonen fue positivo. Carlos Miquel, hola Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Eri, oyente de Tiempo de Juego, lo has dicho muy bien, es el Dutch Grand Prix, por lo tanto, Gran Premio de Holanda, esa es la traducción literal, y está en este momento Verstappen el más rápido, Hamilton pegado con rueda amarilla, tiene mucho mérito, a solo 78 milésimas, es decir, que puede ir más deprisa. Y lo más importante, los dos españoles francamente bien. Sexto Alonso, a solo 3 décimas del mejor tiempo, ha hecho una gran vuelta. Eso sí, ha tenido una pequeña coladita en la curva 3, que es una barbaridad. Te recomiendo que lo veas porque es como una auténtica montaña rusa. Y lo bueno también es que Carlos Sainz está octavo, pero sobre todo que la gente de Ferrari, los mecánicos de Ferrari, han llegado a arreglar el coche a tiempo. Ha tenido un incidente, se ha salido de la pista en los entrenamientos libres y han tenido que reparar toda la suspensión delantera del Ferrari en 1 hora y 15 minutos. Lo han conseguido y está de momento octavo. A lo mejor tiene que volver a salir y Alonso quizás pueda evitar ese segundo intento y ahorrar neumáticos para una hipotética Q3. Está yendo muy bien el Alpine, de momento sexto Alonso.
Pues nos va informando con cada novedad Carlos Miguel de lo que pasa en esa clasificación del Gran Premio de Holanda. Ahora les cuento, a vuelta de pausa, lo que tenemos en el menú de la tarde-noche en Tiempo de Juego, que ahora, desde ahora y hasta las 6 de la tarde, es la Vuelta en COPE.
Vuelta Ciclista a España, en COPE, con Eri Frade.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19 y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el 658 60 60 60 y vive tranquilo.
Prepárate para la nueva normalidad y recupera tu vida sexual con The Test, la clínica de salud sexual masculina. Disfunción eréctil, falta de deseo, baja testosterona, impotencia, eyaculación precoz. La primera consulta es gratuita. Llama al 91 060 51 41 o visita thetest.es y vuelve a sentirte bien contigo mismo.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
En Automóviles Argüelles pensamos que tu tiempo es tan valioso como el nuestro. Por eso mejoramos nuestro tasador online para darte el precio más real del mercado. Descúbrelo en automóvilesargüelles.com o en la calle Galileo 5 y 7, desde 1964 en el centro de Madrid. Compramos tu coche siempre que esté en buen estado. Así de fácil.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
COPE Madrid.
Vive en COPE la Vuelta Ciclista a España.
Seguro que a estas alturas ya saben que Carrefour es el patrocinador principal de la Vuelta Ciclista a España. ¿Por qué? Porque a Carrefour le unen con la Vuelta las mismas cosas: la confianza, la familia, una gran comunidad como es el Club Carrefour y también ese compromiso con lo nuestro, con los productos locales, trabajando día a día para ofrecer lo mejor a sus clientes. Por todo esto, Carrefour es el patrocinador principal de la Vuelta Ciclista a España. ...82.700 para meta, situación de carrera, 16 hombres por delante, pero ha caído Pereiro. La ventaja hasta los 8.41 con el trabajo de Ineos en el pelotón.
Bueno, esto significa mucho cuando tienes la ilusión y las ganas de montar un espectáculo. Evidentemente quieres que esto, la batalla esté entre los corredores que están jugándose la general, y esto es un indicio de que de camino a la parte definitiva de la carrera vamos a ver cositas. Estoy, la verdad, que motivadísimo.
Se lo comentaba esta mañana a Pereiro, Egan Bernal, a Contador, en una entrevista que le ha hecho Alberto para Eurosport. Se iba calentando poco a poco que iba transcurriendo la entrevista y al final ha reconocido que lo va a intentar. Pero el todo por el todo, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ver, 82 para meta, 8.42. ¡Nos estaban esperando, Alberto!
Sí, señor, y qué alegría me da, ¿eh? Y yo empiezo a pensar, tal y como está cayendo la distancia, que la victoria todavía puede estar atrás, ¿eh? Porque les han quitado 3 minutos y pico en nada, y con este terreno tan duro, si Lineo se pone a trabajar fuerte, 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 y luego Egan Bernal trata de montar ese zafarrancho que veníamos anticipando, yo creo que todavía la victoria puede estar atrás.
En el perfil, Capitán Alañá, próxima estación, el Alto de Mavia.
Próxima estación, el Alto de Mavia, segunda categoría, comienza a subirse en el kilómetro, a falta de 81 kilómetros y medio para la línea de llegada, o sea, dentro de nada, y se corona a falta de 75, lo cual quiere decir que se suben 6 kilómetros 200 metros con un desnivel de 340 metros, una pendiente media del 5,5%, con pendientes máximas de hasta el 10% por 500 metros y con rampas del 11%. Lo más duro, el primer kilómetro, prácticamente el 10%, y el segundo, el 9%. Suavizan el último kilómetro y medio, los últimos dos kilómetros prácticamente, incluso con un pequeño descenso al coronar, al terminar de coronar lo que es la subida principal.
Óscar Pereiro, ¿quieres decir algo del Alto de Mavia que no haya dicho el capitán?
Bueno, es un puerto que sorprende, es un puerto muy corto, con unas pendientes importantes. Es el puerto que yo meto de desgaste, ¿no? Si alguien realmente quiere hacer daño, y yo te voy a decir una cosa, yo no descarto que aquí alguien pruebe. Y alguien de que va en el pelotón ahora mismo, porque veo que UAE lleva gente por delante. David de la Cruz es un corredor que tiene que utilizar las subidas más que las bajadas para coger distancia, porque es un corredor que le cuesta bastante mantener la diferencia en las bajadas. Y si alguien quiere hacer algo de daño, los corredores que lleves por delante solo los vas a aprovechar de Bayona a Gondomar. O sea, a partir del kilómetro 170, los gregarios no valen para nada. Ya es una guerra, no valen para nada, que nadie me malinterprete. Es una guerra ya de capos de la carrera. Este es un puerto duro para hacer mucho daño. El que quiera probar aquí es un puerto que tiene dureza, que no cualquier gregario es capaz de mantener la distancia, y para mí es un puerto que tácticamente está colocado para montar una estrategia.
En cabeza de carrera tensa, Gibbons, esto ocurre 8 minutos y 21 segundos antes de que pase el pelotón de la Vuelta Ciclista de España, 81-400 para meta. Ahora repasamos toda la agenda del día, pero la agenda del día está en marcha, ese Gran Premio de Holanda de Fórmula 1, la clasificación, y ha terminado ya la Q1, Carlos.
Ha terminado primero Leclerc, segundo Carlos Sainz. Amanecer rojo, eso sí, también os digo que han hecho dos intentos por solo un intento de Max Verstappen. Cuarto Giovinazzi, la pista mejora mucho cada vez que te subes al coche. Quinto un sorprendente Latifi, sexto Hamilton, séptimo Ocon, y también ha pasado Fernando Alonso, decimocuarto, pero lo bueno de Alonso es que no ha hecho más intentos, solo ha gastado un juego de neumáticos y lo puede tener fresquito para tener dos intentos si se mete ahora en Q3. La sorpresa, dos eliminados de postín, Sergio Pérez con el Red Bull y Sebastian Vettel, que ha estado a punto de chocarse con los dos Haas, con el Aston Martin. Los dos han quedado eliminados.
Hoy tenemos en segunda división a partir de las 4 de la tarde en 39 minutos el Eibar Leganés. Ayer comenzó la jornada número 4 en la Liga Smartbank con el Girona 1, Sporting 2. El Sporting que se ha puesto líder a expensas de lo que haga a las 6 y cuarto la Ponferradina, que visita al Club Deportivo Tenerife. La Ponferradina se podría poner líder porque ha ganado todos los partidos hasta ahora y adelantaría al Sporting. A las 6 y cuarto se juega también el Cartagena-Real Sociedad B. A las 9 hay otros dos partidos, el Almería-Málaga y el Fuenlabrada-Lugo. En fútbol internacional, fase de clasificación para Qatar 2022, tenemos un Ucrania-Francia a las 9 menos cuarto. Bueno, hay partidos en 5 grupos, pero así potable, muy potable, suena ese Ucrania-Francia. En la Liga es oficial, en el Rayo Vallecano, el fichaje de Radamel Falcao, que ya se sabía desde la noche de fin de mercado, y la firma del portero colombiano Iván Arboleda, 25 años, llega libre tras jugar en Banfield. También hay partidos de la segunda jornada en la primera ref, 5 en el grupo primero, 5 en el grupo segundo, una jornada número 2 que arrancó ayer con el Talavera 2, Sanse 0, y el Algeciras 2, Andorra 2. En el US Open, subidón de Carlos Alcaraz, ganándole a Chichipas, prácticamente en tiempo del partidazo de COPE. Cayó en 16 avos más tarde Roberto Bautista ante Félix Auger Aliassime, el canadiense, y juega a las 8 de la tarde, o nunca antes de las 8 de la tarde, Sara Sorribes contra Emma Raducanu, la británica. Es partido de tercera ronda. En los Paralímpicos, dos medallas de plata, informó Luis Munilla. Adiratú Iglesias en los 400 lisos, ya fue oro en 100, o sea que aspira al reinado español de los Juegos, y plata de Iván Cano en longitud. Llevamos 35 medallas y la próxima madrugada, que es la última de competición, tenemos opciones en maratón, en tiro y en básquet de silla de ruedas, más que nada porque es el partido con el bronce, o por el bronce, con Gran Bretaña. Y hay varias cosas de Parra Center. La más importante es que Juancho Hernán Gómez ha sido traspasado a los Celtics tras no pasar el control médico con Minnesota, que es que el que la había pillado. Los Lakers han firmado a la pívot André Jordan, lo que supone poner en duda el futuro de Marc Gasol, al que le queda una temporada cobrando el mínimo, pero claro, han traído otro pívot y a lo mejor hasta sobra.
Y hay una buena noticia, que es el ala pívot Marcus Aldridge, que se había retirado por problemas de corazón, ha vuelto y regresa a los Nets de Nueva York. Creo que está todo lo de la actualidad contado. Vamos a situar este marco incomparable dentro de la provincia de Pontevedra. Esto es Aires de Pontevedra, de Carlos Núñez.
Qué menos. Y qué bien se está aquí, con este sol que luce en todo lo alto. Ayer estuvimos en la calle Príncipe de Vigo, que es una maravilla, la sede que ha estrenado recientemente el Real Club Celta. Nos invitaron a una cena espectacular, a lo cual se lo agradecemos. Hemos dormido en Pontevedra, me he dado un paseo hoy por Pontevedra y he disfrutado un montón. Acabo de ver unas imágenes de Aguarda, que es la desembocadura del río Miño, que es para volver, pero ya mismo. Y aquí estamos, ayer disfrutamos de la nueva escultura que tiene Pereiro en una rotonda en Mos, junto a su pabellón, hecha de vidrio reciclado, de color verde, de ecovidrio. ¿Qué te voy a contar, Pereiro? Véndeme tu tierra, que no te costará nada.
Bueno, Galicia es para mí, como creo que para cualquier persona, la tierra más bonita del mundo. Aquí tenemos de los mejores mariscos, los castros, como acabas de ver, el de La Guardia, los hórreos, playas, montaña, verde, muy parecido a Asturias, muy parecido a Cantabria también, con nuestra forma de ser siempre hospitalaria. Y sobre todo lo que tenemos es pasión y amor por este deporte, por el ciclismo, y ya veréis, sobre todo en la parte final, que se concentrará un montón de gente.
Y lo que me ha dicho Juan Mario Guajardo, que ha estado en la salida, nosotros no hemos podido estar, la cantidad de gente que se ha agolpado en el puerto deportivo de San Xenxo, que es otra maravilla para pasar los veranos, en la salida de esta etapa 20 de la Vuelta a España, que estamos disfrutando y de qué manera.
Sí, no, la afición aquí la verdad que nunca falla. Encima, no sé por qué, el dios del tiempo siempre se alía con Galicia, porque yo no recuerdo la última vez que la Vuelta Ciclista a España tocó Galicia y nos mojamos. Sí, es verdad, en un año que ganó Alessandro De Marchi o Adam Yates en Luintra, cayó un chaparrón, pero Galicia con este tiempo y montando bicicletas es un auténtico espectáculo. Yo la verdad que estoy súper orgulloso y feliz de lo que estamos viviendo aquí.
Y espectáculo aquí y espectáculo allí en Orense, en Pereiro de Aguiar, se llama el pueblo, que es donde ha ganado hace un rato, dando un espectáculo Eri Amenik van Vleuten, que ha casi que confirmado su victoria en esta challenge de la Vuelta, que luce por toda la provincia de Orense como no podía ser de otra manera.
Le ha metido 7 minutos al pelotón.
Sí,
es una cosa de locos. Está empezando precisamente ahora el pelotón de la Vuelta Ciclista de España de chicos. Esa segunda ascensión del día al Alto de Mavia, y lo hacen con 8 minutos y 18 segundos de retraso con respecto a los 16 hombres que son cabeza de carrera. Comienza para el pelotón ese puerto, continúa Pasamontes, la marcheta del Ineos Grenadiers.
Así es, echando de menos a lo mejor a Dylan van Baarle, a Carapaz, ¿no? Que son ciclistas importantes que se han ido para casa por parte del equipo, pero bueno, todavía mantienen ahí a Pitcock, Puccio, Sivakov, que si están ahí era lo que comentábamos, ¿no? Es por algo, no tienen por qué tirar a por esa fuga, es porque se prevé un movimiento de Egan, que aunque ayer comentaba que ya va en reserva, pero bueno, llevan reserva mucho y tiene tanta clase que pese a ir en reserva es capaz de hacer cuarto.
Si no se ha hecho la grupeta, la grupeta se hace aquí en Mavia.
¿Qué problemas tiene Bardet? Que anda en la fuga, pero está con el coche médico. No sé si le están dando alguna pastilla o algo. Debe tener algún tipo de problema. Y hay equipos muy, muy tocados, ¿eh? Hoy se han marchado para casa, no han tomado la salida. Ni Blasov, ni Oier Lazcano, del equipo Caja Rural Seguros RGA. Y decirte, Pasamontes, que Israel está con dos corredores.
Tremendo.
Dos corredores en carrera. Y, por ejemplo, Astana se ha quedado con dos, con tres, con los dos Izaguirre y otro.
Espérate, que sí, la pastilla se la vamos a tener que dar a Pasamontes ahora. ¿Qué ha pasado, Alberto Arauz, en el Tour del Benelux?
Pues que ha dado una exhibición Sonny Colbrelli, el ídolo de Luis Pasamontes, impresionante. He atacado a 25 de meta, ya había estado antes en fuga en un grupo en el que estaba, por ejemplo, Mark Hirschi, y ha ganado con 50 segunditos de ventaja y se pone líder. Mañana es la última etapa, pero Colbrelli ha ganado a lo grande, nada del sprint, atacando de lejos y llegando en solitario.
Pasamontes, ¿te escucha Sonny?
No, es broma.
Sonny, pero Sonny Crockett, el de Corrupción Miami, ¿o qué? Oye, Sonny Colbrelli, que suena para Astana, Sonny Colbrelli el año que viene, ¿eh? No es seguro, pero hay
sí,
rumores.
Astana tendrá que fichar a alguien porque se le va
Gianni
todo el mundo.
Gianni Moscon ha fichado, creo, también al ciclista de Ineos, conflictivo pero buen ciclista en la carretera, y parece que a lo mejor Sonny se va para allí. No sé si irá con su compañero, el otro policía, ¿cómo se llamaba el otro? El
Ricardo Taps.
Vaya tele. ¿Tienes tele? Tienes horas de tele, ¿eh, Eri?
Sí, las que no tengo ahora, pero...
Ricardo Taps, tío.
Sí, sí. Mítico. 78-700 para meta. Egan Bernal tiene un plan. No sabemos si tendrá piernas, pero el plan lo tiene. Y si quiere ejecutarlo, si quiere arriesgar, tiene que acercar la cabeza de carrera, y es lo que está haciendo Ineos.
Yo sé dónde va a atacar Egan. No es todavía, pero sé dónde va a atacar.
Se lo dijiste a Juanma la otra noche, ¿te acuerdas, Oscar?
Y se lo dije a él.
¿Y se lo dije a Egan?
Esta mañana.
Uy, qué bien.
Bueno.
¿Es por casualidad después del Alto do Prado?
Si te lo digo a ti, lo sabe todo el mundo.
Sí, porque es además que... hay aquí un piquito Pereiro en el perfil.
Ese piquito.
Que no puntúa, pero tiene pinta de que hay que subirlo, ¿eh?
Yo lo voy a decir, porque al final tenemos que ir por delante.
Pero dilo, va.
Pero que te están escuchando los coches, Oscar, no lo digas. Que le puedes fastidiar la
práctica. Vale,
tío, espera
cierto,
un poco.
Cierto. Me voy a callar
nos
la boca.
Escuchan muchos coches de equipo.
Dilo.
No es por vanagloria, pero es verdad, ¿eh?
Sí, que es cierto.
Es verdad.
Que tenéis razón, que me tengo que callar, porque tengo tantas ganas de que suceda que quiero contarlo, pero no debo.
Un director dando golpes al volante.
Solo os digo que esta mañana a las 8 de la mañana me llamaron cuatro personas diferentes.
¿A las 8 de la mañana?
A las 8
¿Y estaba encendido el teléfono?
Sí. Oh. Ayer me acosté a la 1:30,
suerte.
Pero a las 8 estaba en pie.
Siempre
me llamaron cuatro personas de cuatro equipos diferentes para preguntar dónde y cómo se podía hacer esto.
Y la pregunta es, Oscar, Pasamontes, cuando arranque Egan Bernal, que va a arrancar, ¿quién tiene que ir detrás de él? A Roglic yo creo que no le preocupa. ¿Quién tiene que salir? ¿Superman López?
Mano a la radio de Egan Bernal.
Yo creo que Roglic va a salir a por él, porque estamos viendo que es un caníbal y que no va a dejar absolutamente nada. Y a partir de ahí yo creo que tiene que ir a intentar reventar a alguien. Que coger un...
Yo creo que el que debería de estar ahí, pero es que no lo hemos visto, que está en primera persona, es Haitz, ¿no? Pero yo creo que Haitz va a poner al equipo a tirar. Más que
Luis, perdona. Haitz ha tenido un pinchazo. Vamos, doy por hecho que se ha reincorporado al pelotón. Pero supongo que estará recuperando. Ha tenido un pinchazo poquito antes de empezar a subir este puerto.
No, y además, capitán, que él suele más poner el equipo, ¿no? Porque lo tiene. Entonces, no le hemos visto todavía salir ahí. Él pone el equipo, pone ahí dos o tres tíos a intentar cerrar ese hueco. Pero bueno, hay otros corredores que se pueden ir ahí con él.
Momento de grupeta ya, ¿eh? Ya hemos visto a Jakobsen y el rosario de corredores que se van descolgando para montar una grupeta y llegar como se pueda aquí arriba a Castro de Ervillo.
Marcando el ritmo, Pidcock, con la espera para el trabajo de Sivakov. A rueda de Sivakov, Egan Bernal, a rueda de Bernal, Primo Roglic, a rueda de Roglic vienen... Los hombres fuertes, que son casi todos del Jumbo-Visma, pendiente del Jumbo-Visma, está el Bahrain Victorious. Los de Movistar vienen cerca, pero de momento en segunda línea de playa.
Esto está sucediendo como esperaba. Van 30 tíos en el pelotón principal ahora mismo. En el pelotón donde va tirando el Ineos están 30 tíos y faltan 78 kilómetros a línea de meta. Acaban de bajarle a la fuga prácticamente 5 minutos y medio desde que empezamos la retransmisión hace media hora.
Mira, lo tengo yo anotado en cuanto a kilómetros, se refiere. Ahora mismo estamos a 78 kilómetros, pues en 13 kilómetros, 14, en 14 kilómetros les han bajado casi 5 minutos. Y ojo, ha habido ya muchos corredores que se han descolgado por efecto de la velocidad bajando el alto de Vilachán, ¿eh?
Es para darle las gracias a Ineos, ¿eh? Porque si no, era una etapa que los Jumbo, Movistar, Bahrein y compañía, yo creo que no la afrontaban con demasiada ambición, pero el ritmo que está llevando Pidcock, que está acabando bien la vuelta, lo cual es una muy buena noticia, yo creo que va a causar muchos problemas, porque el asunto es que aquí cuando se quede alguien solo, si se queda alguien solo, le puede caer mucho tiempo, ¿eh? Porque como salían tres o cuatro por delante, si alguien de la general se queda cortado, aquí no hay tiempo para recuperar, prácticamente no hay llano, salvo ese trámite que hay entre Mougas y el Alto del Prado, pero cuidado que hoy se puede hacer mucha más distancia que en etapas de alta montaña.
Y cuidado que hoy sí está quedándose con menos equipo el Jumbo-Visma, ¿eh? No es lo de otros días, tiene cuatro compañeros aún
Primo Roglic, pero no los tiene a todos como llegó a tener en alguna etapa de montaña en, la sema, en los días anteriores.
Ese, o sea, ya no que, a ver. Ese llano que decía Alberto son, lo acabo de comprobar, son 12 kilómetros. Son por 12 cierto, kilómetros que... exactos de falso llano, porque el último tramo pica hacia arriba.
Ahora que caigo, que os hablaba del equipo Israel que tiene dos tres, componentes. ¿No? Hoy sería una etapa para Dan Martin, ¿a que sí? Por ejemplo,
pues sí. Sí,
por
ejemplo, sí,
pues
sí, sí.
Dan Martin, que ayer anunció que a final de temporada se retira de la bicicleta.
Todo lo contrario que Alejandro, vaya, Valverde, que confirmó en el partidazo de COPE en una entrevista deliciosa que recomiendo, si alguien no la escuchó, ponérsela por el podcast con Corrochano. Reconoció que va a seguir al menos una temporada más.
Qué bien.
Lo tiene clarísimo, que va a seguir una temporada más.
No teníamos mucha duda, ¿eh?
Okay. Y que quiere intentar volver en Sicilia de cara a Lombardía.
Uh-huh. Qué charla más guapa, ¿eh?
Muy chula. Sobre todo vuestro trozo.
Bueno, toda en sí, porque Alejandro estaba súper relajado, sin competición, sin jefe de prensa, sin nada. Era Alejandro.
Sin niños por encima.
No, los niños escuchaban por detrás.
Sí, sí, pero no encima. Sí.
Como le dijo Corrochano, tienes unos cuantos.
Sí, sí, un equipo de fútbol casi, de fútbol sala.
Entre los de Valverde y Cañizares hacen un 11 casi.
Sí, 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 desde luego. Estuvo Cañete también ayer en la sede del Celta con la mesa del sueño de Vicky.
Con Laura.
76.400 para meta, último kilómetro de ascensión a este alto de Mavia para los 16 hombres cabeza de carrera. No hay ninguno peligroso en la general, el mejor en la general es Clément Champouchin, el francés de la G2R Citroën, que está a 52 minutos y 15 segundos de la roja de Primo Roglic y que tenemos por parte española, a ver si es hoy, ojalá fuese hoy el día en el que gane un español en una grande, nuestra grande, la Vuelta Ciclista a España, a Dani Navarro del Burgos BH, a Jesús Herrada del Cofidis y a Mikel Vizcarra del Euskaltel Euskadi. Sería rarísimo que nos fuéramos de aquí sin ganar, pero hoy es el último día en el que tenemos
la
posibilidad.
Pero esto se está poniendo muy violento por detrás, Eri. Yo creo que los de adelante no van a tener opciones y a mí, evidentemente, me gustaría que ganara un español, pero yo creo que Egan Bernal se merece la victoria por lo valiente que está siendo y porque le daría un caché a esta etapa de hoy tremenda que ganara todo un Egan Bernal.
Vamos a esperar.
Vaya ritmo que llevan, ¿eh?
Oye, hay por ahí, Pereiro, zonas de la etapa, calellas, que llamamos en Asturias, no sé cómo lo llamáis aquí, a las calles estrechas de los pueblos, a las callejas. Hay unas zonas donde seguramente caben los ciclistas, pero los coches los tienen que desviar, ¿no?
No.
No, pasan
aquí,
todos.
Aquí justo en Mavia hay un sitio que estaban viendo si las bicis encima de los coches podían librar o no. Y después en el puerto de Prado ya veréis que es una... Es estrecho, ¿no? Lo siguiente, sí. Rampa por encima del 23%. Pero los coches van a pasar. Sí que es verdad que aquí en Mavia hay un trocito muy estrecho, pero ya lo han librado.
Los 16 hombres al comando están bajando el alto de Mavia hacia ese falso llano, camino del alto de Mougás, que es el tercer puerto de esta jornada, que salió de la cabecita de nuestro querido y homenajeado y reconocido aquí en su pueblo, Óscar Pereiro. 75.300 para meta. Se ha desplomado desde que estamos aquí contando la etapa. La ventaja del grupo de arriba hasta los 5 minutos y 47 segundos, Alberto.
Sí, y esto, viendo un poco el recorrido, me acuerdo que el día de Burgos le dijisteis al capitán si habría terreno para hacer un mundial. Yo creo, Óscar, que esto sería un mundial impresionante, ¿verdad? Cogiendo un poco... la parte final y haciendo alguna vuelta, yo creo que sería un mundial precioso.
Si te digo una cosa, yo tenía otro pepino metido entre Alto de Prado y Castro Herville y Kiko y Escartín me dijeron, chico, para el carro.
Que no es este que se te ha colado aquí, ¿no?
Era un pepino igual que este. O sea, un pepinaco bueno que hay también por ahí y ya me dijeron que ya valía.
Que era demasiado.
Vas a salir escoltado y de ahí con antidisturbios.
Mira, uno de los que me llamó precisamente era Zandio y me decía esta mañana, oye, Pere, ¿tú te acuerdas cuando decíamos que qué cabronazo Olano, vaya recorridos, y que ahora estás haciendo tú lo mismo o peor que hacía Olano? Pues es cierto, cuando uno está en este lado, pues quiere meter que la gente disfrute, que la carrera se pueda romper por sí sola, y quería meter más. Y Escartín, de alguna manera, decía que esta carrera como una mini lieja. Yo creo que es más una Lombardía, pero más dura que Lombardía todavía. O sea, aquí se podría hacer una clásica brutal o un mundial.
Pero un mundial sería posiblemente demasiado duro, ¿no?
Pero habría que hacer un circuito.
Habría que hacer un circuito y limar un...
Y acabar abajo.
Y limar un poquito de dureza.
Nah, sí,
y
claro, pero sí. Luego andan con mucho cuidado porque fíjate tú que el mundial de Innsbruck parecía hecho para que lo ganase Valverde, como así sucedió, y en Ponferrada se quedó un circuito Sosaina porque no dejaron meter en la última vuelta, al menos en la última vuelta, un puerto que sí metieron en su día en la Vuelta Ciclista a España, que reventó aquello. una subida. Entonces no se sabe muy bien con quién das. O sea, el Mundial de Ponferrada quedó soso.
De los más sosos de los últimos años.
Bueno, porque no dejaron meter un repecho como el que luego sí permitieron en Innsbruck. Que fue donde Valverde...
¿Cómo van estos? ¿Sí? Bueno, si ayer
pone
Sivakov,
cambio de guardia, cambio de relevo, no, cambio de color de maillot, se pone Pavel Sivakov a tirar del pelotón después del trabajo de Pitcock, que ha reducido a la mitad prácticamente la ventaja de los de arriba, con Trentin forzando, tensando el descenso del Alto de Mavia.
Uy, qué rápido baja Trentin, madre mía.
Ahora van a llegar
a nivel del mar, tienen 2 kilómetros planos, giran a la derecha y Pepinaco para arriba otra vez.
Que es el Alto de Mugasque. Procedemos a ir presentando, Capitán Alaña.
Puerto de primera categoría con 629 metros de altitud, 10 kilómetros de ascensión, 609 metros de desnivel, pendiente media del 6,1%, pendiente máxima del 9% por 500 metros, rampas de entre el 10 y el 12%. La mayor dureza, tú, Pereiro, desmiénteme si lo digo mal, ¿vale? La mayor dureza, yo diría que en los primeros 5,5 kilómetros, luego ya suaviza un poquito, pero en esos primeros 5,5 kilómetros vamos de entre el 6,5 y el 9% por 500 metros.
71,800 para meta, 5,19 de cabeza de carrera, que ahora es en solitario Mateo Trentin, que ha dejado de rueda al resto de compañeros de la fuga. No sé si luego mantendrá la ventaja o no en ese falso llano. 71,600 para meta, 5,17, día fantástico aquí en Galicia. Estamos con 18,5 grados, aunque la sensación por el sol que pega aquí, al menos en meta, es mayor en el coche de Javier Guillén.
18,5 grados aquí.
Aquí no, en el coche de Javier Guillén,
vale.
Que es lo que tengo yo por aquí.
Okay.
Pero bueno, que la sensación es de más calor.
Seguro
que también en el coche de Javier Guillén.
Esto se está, aparte del calor, la temperatura buena que tiene, la carrera se está poniendo en temperatura de la que todos queremos, ¿eh? Porque sí. Esto, tal como está ahora mismo la diferencia, 5 minutos, yo creo que ya nos aseguramos que la victoria va a estar detrás, y eso quiere decir que va a pasar lo que todos soñamos que tenía que pasar, que veamos batalla. No sé quién va a ganar la vuelta, en teoría Roglic, pero estoy súper contento de que a estas alturas de la carrera nadie tenga nada certificado viendo cómo va la carrera.
Trentin va por el aire, ¿eh?
Sí. La roja de la vuelta es territorio de Primo Roglic, pero perdonadme porque hay bandera roja precisamente en el Gran Premio de Holanda en la clasificación. ¿Qué pasa, Carlos?
Ha pasado, bueno, pues que salida de pista de George Russell, estaba intentando bajar su tiempo, el piloto de Williams y futuro piloto de Mercedes, y se le ha ido en la penúltima curva el coche, acaba contra las protecciones. Él está bien, pero eso sí, eso hace que se pare la sesión cuando quedan 3 minutos y 54 segundos para el final de la Q2. De momento, los españoles están clasificados, estarían clasificados para la Q3, séptimo Sainz, noveno Alonso, el más rápido Verstappen, por delante de un tremendo Leclerc, Gasly y Hamilton. Así que vamos a ver, porque todavía quedaría para un intento más.
Ahora hacemos acuse de reanudación de la Q2 de este Gran Premio de Holanda, no de los Países Bajos. Pedro Martín, no eches espumarrajos por la boca, porque las cosas se llaman como se llaman. 70 kilómetros para meta, ibas a decir, Pasamontes, perdona.
No, estaba diciendo que Trentin es el típico tío que le puedes poner el vídeo de cómo baja a las escuelas, ¿no? Porque lo hace perfecto, lo hace fácil, se va de un grupo numeroso de una manera muy sencilla, ¿no? Con una técnica perfecta. Es un corredor que siempre en las bajadas, llevándolo delante, te aseguras que la trazada es buena. Evidentemente toma riesgos, puede salirse, pero es muy raro que este tipo... Yo conozco ciclistas que yendo detrás de él se han salido. O sea, es un tipo que no todo el mundo puede seguir.
Pero le merece la pena arrancar solo para coger 10, 15, aunque sean 20 segundos en el falso
llano.
Bueno,
pero mira, ahora puede arrancar aquí para abajo, que a él no le cuesta, porque ya te digo que es muy bueno técnicamente. Su compañero Gibbons, atrás, va a ir tranquilo. Y luego, aunque levante un poco el pie, van a tener que esforzar un poco para volver a cogerle. Yo creo que luego en el plano volverá a levantar un poco el pie, pero bueno, está haciendo por detrás que se esfuercen un poco más el resto de compañeros de fuga.
Ya tenemos la primera referencia de este arranque de Mateo Trentin, Iglesias.
22 segundos sobre el grupo de cabeza.
22 segundos en nada, tío, ¿eh? Sí. La cosa de locos.
Y ahora bueno, tendrán que organizarse ahí.
Y una cosa, Pereiro pedía lluvia para hoy, y es verdad que hubiera endurecido y hubiera dado peligrosidad en los descensos, pero los paisajes que estamos viendo y los que vamos a ver, yo creo que también merecen mucho la pena, ¿no, Oscar? No, la lluvia le iba a dar más espectáculo deportivo, pero visualmente lo que vamos a ver hoy va a ser precioso.
Óscar asiente con la cabeza que está haciendo. Tiene plancha hoy aquí, Óscar Pereiro. Tiene algún tipo de compromiso, me da la sensación. Y tiene una madre que hace unas empanadas de caerse de espaldas. La mía hace muy bien la tortilla, pero la tuya, aparte de ser una familia extraordinaria, tiene una señora madre que cocina como Los Ángeles.
Bueno, siempre nos tratan bien. Asturias, Galicia, que menos. Si fuéramos a Cataluña, lo mismo nos pasaría con Kiki. En Extremadura, lo mismo nos pasaría con Javito. O sea que no nos quejamos de cómo nos tratan donde estamos y prometo que voy a olvidarme el teléfono.
Además, no, tranquilo. Mola porque a Pasamontes le pasaba igual cuando lo escribe en su libro, cuando subió el acebo por primera vez en competición oficial y seguramente que sintió algo y que reverdeció esos recuerdos cuando se subió el acebo en la campaña pasada en la Vuelta Ciclista a España, que uno a veces se emociona casi más por su familia que por sí mismo. Por los ojos de orgullo de tu familia.
Yo he estado viendo la primera pasada por Mosk en casa de mis padres con ellos por allí y nos hemos venido para aquí pues prácticamente a las 2:30 de la tarde y te puedo decir que simplemente ver la cara de flipado de mi padre subiendo el último puerto en un coche de organización ya valió la pena todo.
¿A que sí?
Sí.
¿A que sí? Pues mira, Pasamontes...
Escuchar el eiro ese en primera persona...
Eiro. Pasamontes, tú lo describes perfectamente en tu libro, El liderazgo del gregario, que tú lo sufriste, lo padeciste... No te bajaste de la bici por no fallarle a tu gente y por el orgullo que mostraba todo el pueblo de Cangas y tu familia por verte en ese pelotón.
Sí, la verdad que, a ver, es algo que siempre yo veía de niño, ¿no? Cuando subían al acebo, yo siempre iba allí pues a ver llegar a los ciclistas y el primer año que tú consigues subir allí como profesional, pese a llegar el último, ¿no? Detrás llevaba el coche escoba ya, bueno, pues fue bastante emocionante, ¿no? Y luego ver a toda mi familia arriba... pues también, ¿no? Al final recuerdas un montón de cosas, como puedes recordar Óscar por estas carreteras, de todos los sacrificios que hacen las familias de los ciclistas, ¿no? Pues cuando somos amateur, junior, que nos caemos, que nos tienen que arreglar las bicis, que no tenemos posibilidades económicas y todos los padres que seguro nos están escuchando hoy saben de qué hablo, ¿no? De cómo llevan a los niños a las carreras con el coche, cómo madrugan cada fin de semana. Entonces cuando tienes la suerte y la oportunidad de llegar a profesional, te acuerdas de toda esa gente de una manera especial.
Bueno, pues han llegado hasta la altura de Mateo Trentin, Lilian Calmeñán, Romain Bardet y Ryan Gibbons. Son cuatro hombres cabeza de carrera. ¿Con qué ventaja Kike Iglesias sobre el pelotón?
5'33".
5'33". 5'33", el pelotón está en distancia de lo que quiera.
Sí, sí. No, y sobre todo que no están parando por detrás. O sea, que al final sí que estamos viendo que Ineos está tomando el mando, está recortando ventaja, pero tampoco va sobrado de elementos. Por lo tanto, tiene que regular muy bien a saber hasta dónde quiere probar Egan. Pues tiene que ir regulando. Lo que sí está claro es que con 5 minutos a falta de 66 kilómetros, la carrera está detrás.
Hablando de elementos, de buenos, muy buenos elementos, ¿sois conscientes de lo que se nos viene las próximas horas?
Sí, porque la cadena COPE va a reventar Galicia.
Sí, sí, vamos provincia por provincia, ¿eh? Y hoy nos toca Rial.
Anda, estuve este verano. Verano con Pepe Domingo.
Y es verdad lo que dicen, que es muy escaso y eso.
Sí, muy escaso, sí, muy humilde y muy poca calidad.
Bueno, hay patitas.
Yo lo voy a anunciar ya hoy. Si mañana este Menda no está en Santiago es porque está perjudicado por la mañana.
No, ¿te puedes quedar a dormir en Padrón si encuentras dónde?
No, si el dormir no me preocupa, me preocupa es despertarme jodido.
Sí, no, tienes motor todavía, para eso y más.
Tendremos que estar mañana con Pepe, porque Pepe va a estar en el corte de cinta con las autoridades locales y regionales, cortando la cinta de la Vuelta de Vista a España.
Ahí a ver, no se puede hacer un muñeco de estos de Pereiro, de estos de goma espuma, y ya está, se sujeta por detrás y que esté ahí.
Tengo poco motor, ya
no,
pasa.
No hay escultor que sea capaz de captar estos rasgos y esta belleza.
El día que el señor Heriberto nos deleitó con una cena estupenda de degustación, fue un día que, como casi siempre, bebo más de lo que como. Me levanté a las 7:30 para correr a pie y no me tropezaba con las farolas de milagro.
Sí, sí, te doy fe, ¿eh?
Ay, señor.
No porque fuera a correr, sino porque lo vi.
Por cierto, a Storer le faltan solo 7 puntos para, siempre y cuando llegue a Santiago de Compostela, ser el líder definitivo del Gran Premio de la Montaña.
Sí, Bardet ha dicho que jamás.
Bardet ha dicho que no le va a disputar y de hecho no le ha disputado en ninguno de los dos primeros puertos.
Mira, juntos en la fuga, recuerdo.
Sí, yo pienso que si Bardet no hubiera ganado una etapa y Storer ha ganado dos, pues que a lo mejor ese premio de la montaña para Bardet sería un detalle, ¿no? Por parte de él, oye, yo he ganado dos etapas, toma tú este premio, intenta disputar tú la montaña si puedes. Pero bueno, Bardet también ha ganado una etapa y ha dicho claramente, un ciclista que ya sabe lo que es estar adelante en carreras de 3 semanas, que jamás le disputaría a su compañero si no es de forma circunstancial o casual, ese premio, ¿no?
Michael, no mandes fotos, Michael Otto Bosley, no mandes fotos ahí de planazo con Estrella Galicia en la mano y tomando algo rodeado de amigos, porque como empecemos nosotros esta noche a mandar fotos, lo mismo ganamos.
No, vale, estamos en época de que no hay que tampoco dar mucha envidia. Vamos a hacerlo para nosotros, disfrutar nosotros, sí. Y el resto. Pero bueno, si nos traen unas empanadillas para arriba y unas cervezas, tampoco pasa
no
nada.
No hay que hacer ostentación. Gracias, Michael, por todo. Claro que sí.
Acaba de llegar por aquí, que está disfrutando también de este fin de semana en Galicia, Ana Pastor, la vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, que es zamorana, es de Cubillos, pero ayer ya estuvo con nosotros en la cena del Celta y hoy no se ha querido perder aquí la fiesta.
¿Por parte de la Xunta que ha venido, la delegada?
Supongo, no.
Está Marta Fernández Tapias y ya no sé si vendrá el presidente...
Don Alberto
Núñez Feijóo, no, pero en bueno, teoría ya, yo creo que sí que
la
va a estar.
La Xunta está perfectamente representada ya. Perfectamente.
La alcaldesa de Mos también, Nidia Arévalo, por aquí. Sí.
La alcaldesa de Mos, qué intensidad pro pueblo, ¿eh? La verdad que la bueno, chica, porque es una chica.
Es la emoción de tener algo histórico aquí.
No, se mueve y, sí. Y sabe moverse y fíjate, bueno, te tiene a ti, que eso es una garantía muy grande, pero luego hay que terminar de rematar toda esta historia con la Xunta y con más instituciones. No es fácil encajar el puzzle, pero aquí se ha encajado a la perfección y ojalá salga perfectamente en lo deportivo. Nos encaminamos hacia el Alto de Mougás, hacia el tercer puerto de la jornada. Hacemos desconexión y lo vivimos. Son las 4 menos 10 minutos, hora menos en Canarias.
Vuelta ciclista a España, en COPE, con Eri Frade.